Padre, bueno, gracias por esta mañana, este día tan especial, tan grato, este día tan lleno de bendición para nosotros. Y gracias por tu palabra y por la libertad que tenemos hoy de abrirla, de leerla, de estudiarla, de comer de ella, de vivirla, Señor. Oramos que tu palabra, Señor, que nunca regresa a ti vacía, produzca en esta mañana en cada uno de nosotros lo que tiene que producir para gloria tuya, Señor. Gracias por cada amigo, por cada hermano, por cada oyente. Oro para que en este momento, Señor, todo espíritu de distracción sea atado, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que haya libertad en el espíritu para escuchar, para oír la palabra que desata fe en el corazón, Señor. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Y en esta mañana oro que esa sea la realidad de cada uno de nosotros en este lugar. Que esta palabra desate fe para creer, para movernos, para amarte, para servirte, para exaltarte, Señor, para buscarte, para honrarte. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bien, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31. Aparece un hombre que no es muy nombrado, pero del cual vamos a extractar en esta mañana aspectos bien interesantes con relación al servicio, porque creo yo que la iglesia del Señor aquí en Navalmoral ama al Señor y sirve al Señor. Amén. Es la realidad de esta iglesia. Ama al Señor, sirve al Señor. Yo le he puesto un título, por poner un título, colaboradores anónimos. Vamos a ver qué dice Éxodo 31, versículo 1 al 11. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto en él, con él, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿En dónde? En el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, sus vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Colaboradores anónimos. El anonimato es algo que generalmente no muchas personas comulgan con ese estado. Vivimos en un mundo que nos enseñó a buscar de todas las maneras posibles el reconocimiento de los hombres. Generalmente, desde que somos pequeñitos, se nos insta a ser alguien en la vida, ¿no? Nuestros padres: estudie para que cuando sea grande usted sea un médico, usted sea el presidente de la república, usted sea un ingeniero, y no está mal. Ese afán por querer que nuestras voces se oigan y nuestra imagen cobre vida delante de los demás hace que de una manera u otra nos desgastemos y entremos en terrenos donde a veces hay más batallas perdidas que victorias ganadas. Las arenas movedizas del reconocimiento dejan tras sí una sensación de insatisfacción, ya que ese afán de grandeza es como una droga que no hace que la gente se conforme, sino que pide más. La grandeza siempre pide más y más y más, y no se sacia. Las palabras de Cristo con relación a esto nos tienen que poner a pensar, y Marcos 10:44 dice algo que para nosotros en esta mañana debe ser contundente a la hora de ser un servidor anónimo. Dice Jesús: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Qué contrariedad es esta? ¿Cómo es posible que el reconocimiento se labre sirviendo? Pero bueno, es la manera como Dios alinea nuestras verdaderas intenciones. Es la manera como Dios nos perfila en el reino. Quizás al leer este texto a simple vista pareciese como si en verdad fuera lícito buscar el primer lugar entre nosotros. Pero cuando seguimos leyendo el contexto, Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servidor anónimo es aquel que está detrás de bambalinas. El servidor anónimo es aquel que no busca ese reconocimiento, sino que tiene un corazón presto, dispuesto para hacer lo que Dios quiere. El mismo apóstol Pablo, hablando de él mismo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo puede pensar el apóstol algo así de sí mismo y de su compañero Apolos? Pero mire lo que dice la Biblia en Hechos 18:24 con relación a Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. No era cualquier personaje, era un hombre que estudiaba la palabra de Dios a tal punto que la misma Biblia declara de él que era un hombre poderoso, poderoso en las Escrituras. Y de Pablo mismo dice la Biblia en Filipenses 3, 4-8, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas nos pueden hacer sentir tan importantes, tan imprescindibles, tan notorios, tan reconocidos, tan destacados, que perdemos el corazón y la actitud de siervo? La realidad es que aunque nos cueste creerlo, es la obra de Dios que funciona a través de hombres moldeables, de hombres con un corazón dispuesto, de hombres con un corazón de siervo. Hombres, llámese hombre y mujer, no estoy haciendo una selección, estoy hablando de hombre y mujer. Ambos juntos son útiles y están preparados, diseñados por Dios para ejercer dentro de su iglesia, dentro de este mundo. Ahora, algo muy importante tener en cuenta es que servir a Dios es un don. A veces uno cree que servir a Dios es cualquier cosa que uno se inventa, o que de pronto el pastor no tiene oficio y dice, bueno, voy a poner a hacer a fulanito esto, a menganito esto, a la hermanita que esto. No es una cuestión de que el pastor quiera o los líderes de la iglesia quieran. Es algo que viene de arriba, del cielo. Es un don de Dios realmente, servir. Romanos 12, 6 y 7 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a la medida de fe. Y el versículo 7 dice, o si de servicio en servir. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente en este mismo versículo. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y la traducción al lenguaje actual dice, si nos ponen a servir a otros, sirvámoslo bien. Servir no es algo que se deba hacer a la ligera o de cualquier manera. No se nos invita a servir para ganar puntos. Oiga esto. No se nos invita a servir para ganar puntos o para ganar una posición, ni tampoco para ganar el favor de ningún hombre. Todas esas son tendencias de nuestra miseria humana. A veces nosotros servimos para ganar puntos o para que otros nos vean, o qué sé yo, cosas que están en el corazón reservadas, que están muy ocultas ahí y que afloran a la hora de querer hacer cosas para Dios que vienen de Dios. Pero todos esos sentimientos, esas sensaciones, todas esas tendencias que hacen que de una u otra manera queramos aceptar ese destacamiento y querer estar por encima, pues está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza, pero no proviene de Dios, y el Espíritu Santo mucho menos quiere que actuemos o actuemos en esa dimensión. Éxodo 31, era donde estábamos leyendo, nos describe unas características bien importantes de la persona que sirve. Y hacía esta introducción para adentrarme en el tema. Hay cinco cosas importantes que quiero resaltar o rescatar de Éxodo 31 en cuanto a la vida de este hombre llamado Bezaleel. No sé si alguno ha escuchado de él o ha leído acerca de él. Pues vamos a escudriñar o a sacar cinco cositas que me parecen bien interesantes. Bezaleel, su nombre significa bajo la sombra de Dios. No sé si han escuchado un salmo que habla sobre la sombra. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto me hace pensar en que Bezaleel no era cualquier personaje. Era una persona que habitaba al abrigo de Dios. Era una persona que estaba al lado de Dios. Era una persona que buscaba a Dios. Era una persona que amaba a Dios. Era una persona que estaba dispuesta para Dios. Y estas palabras a veces nos suenan chino, no por desconocidas, sino más bien porque no queremos aplicarlas, no queremos vivirlas, no queremos potenciar eso. Y Bezaleel, este hombre que estaba al abrigo, a la sombra de Dios, fue un hombre capacitado por Dios para dirigir todas las obras que correspondían al mobiliario del tabernáculo. Dios le dio sabiduría, inteligencia, dice, en toda ciencia y arte, según lo que dice versículo 3. Destacaremos aquí entonces aspectos importantes en el servicio que a veces no tenemos en cuenta. En primer lugar, cuando Dios llama, o más bien, si tú estás con ese anhelo de servir, tienes que tener en cuenta algo que aunque aquí está dicho, a veces lo pasamos por alto. Y yo noto aquí, el versículo 2, algo interesante. Dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Dios llama. Y eso tiene que venir de arriba. ¿Tú quieres hacer muchas cosas para Dios? Creo que todos los que estamos aquí anhelamos. Erramos al pensar que podemos hacer las cosas sin más, o porque hay que hacerlas, o porque hace falta, o porque tenemos la capacidad, o porque tenemos que movernos para no estarnos quietos. Servir a Dios es un anhelo genuino, pero hay que esperar a que el Señor avale eso. Tú puedes tener la capacidad, el conocimiento, aún puedes haber ido a un seminario bíblico, saberte la Biblia, el hebreo, el griego, el arameo, todo lo que tú más se te venga a la cabeza en cuanto a conocimiento. Pero el conocimiento es una cosa y el llamamiento es otra. Y ha de esperar ese momento en que Dios hace un clic en la vida de todo ser humano. Creo que es lo que pasa generalmente en la mayoría de personas. Que día a día estamos en una iglesia, que día a día venimos a un culto, que día a día venimos y participamos de las cosas normales y naturales. Pero llega un momento en el que en medio de ese ejercicio, Dios empieza a hacer clic en los corazones. Y empieza a llamarnos para tareas específicas dentro del cuerpo. Y ese momento es clave para todo ser humano. Es un momento cumbre, es un momento único, es un momento puntual. Pero tenemos que estar atentos para eso. Dios llama. Alguien dijo por ahí que en este aspecto hay tres cosas. Una, cuando Dios te llama. Otra, cuando el hombre te llama. Y otra, cuando uno se mete. Y ahí es peligroso. Si Dios te llama, manito arriba. Si el hombre te llama, ten cuidado, analízalo bien. Pero si tú te metes porque crees que sabes, eso ya es un riesgo y es un problema que no te aconsejo. Segundo, dice ahí, versículo 3, y lo he, dígalo conmigo, llenado de mi espíritu. Dios te llama, pero al mismo tiempo dice, bueno, esto no lo puedes hacer ahora porque creas que sepas muchas cosas. Para el ejercicio del servicio dentro del reino de Dios, necesitas sí o sí a mi espíritu. Y Dios sabía que aunque eran cosas que se necesitaban dentro del templo, todo el mobiliario, cosas bien puestecitas ahí, no eran tonterías. Todo eso es una simbología que hoy representa para la iglesia del Señor, pues símbolos que nos llevan a reconocer a Cristo, a ver la obra de Dios, el sacrificio, etcétera, etcétera. O sea, no eran cosas al azar. Y Dios dijo, tengo que llenar de mi espíritu a este hombre para que haga las cosas como corresponde dentro del templo. Cuando hay que llenar algo, hay que vaciarlo. Usted no puede llenar algo si está, ¿qué? Rebosar. Generalmente cuando venimos o llegamos al Señor, estamos llenos de todo menos de Dios. Y a medida que pasa la vida cristiana, nos llenamos de muchas cosas, que pueden ser cosas de Dios, pero no necesariamente Dios está en eso. Nos llenamos de religiosidad, nos llenamos de costumbres, ¿cierto? Nos llenamos de formas de hacer las cosas, nos llenamos y nos llenamos, y bueno, puede que está bien, funcione, pero con el tiempo todas esas cosas que llenan nuestra vida desgastan y acarrean una serie de pesos sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, que no nos deja servir realmente. Y hay momentos en la vida del creyente, cuando descubre que eso está pasando, necesita vaciarse, ir a la presencia y decir, Señor, mira, estoy lleno de tantas cosas que según mi criterio pueden ser buenas, pero no me siento realizado. No siento esa paz, ese gozo, ese fuego, ese primer amor. No siento eso, Señor. Necesito una renovación o necesito una reforma. Y hablamos de reforma y hacemos culto de esto y que la reforma continúa. Pero ¿cómo continúa la reforma? Es mi pregunta. La reforma continúa cuando el creyente va al Señor y dice, Señor, vacíame. Vacíame porque estoy lleno de muchas cosas que aunque para mí son buenas, impiden que yo te sirva. Y necesitamos precisamente que el Espíritu Santo nos llene, lleno de su Espíritu. Pretender servir a Dios sin la llenura del Espíritu es como pretender arrancar un coche sin combustible. ¿Usted ha arrancado un coche sin combustible? Puede tener el coche más costoso, con un motor tremendo, poderoso, potente, con cuero, piel en las sillas. Pueden tener las mejores de ruedas, el mejor color, descapotable, miles de dólares puede haber invertido, pero si no tiene combustible, hace nada se escucha. Y a veces somos así como cristianos, una vida impecable por fuera, pero vacía por dentro. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pablo recomendaba eso, mas vosotros sed llenos del Espíritu. Y a veces como creyentes nos confundimos y decimos, no, pero es que en mi teología a mí me enseñaron que cuando uno recibió a Cristo, el Espíritu llega y le sella. Claro, en mi teología también. El sello es una cosa, las arras de la herencia, el Espíritu Santo que nos ha marcado, somos propiedad de Dios. Pero la llenura es algo que se debe hacer todos los días. Todos los días buscar esa presencia. Todos los días decirle, Señor, te necesito. Ven, lléname, vacíame, porque yo no sé de qué cosas me habré llenado en este día, Señor. Ser llenos del Espíritu Santo para servir. Hechos 6:3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Eran trabajos de la iglesia, no era predicar la palabra. Había un problema entre los griegos y los hebreos de reparticiones y de cosas así. Y ese trabajo lo tenían que hacer hermanos llenos del Espíritu Santo. Pero a ver, ¿cómo me van a poner a mí en el banco de alimentos? Yo no necesito la llenura del Espíritu para estar en el banco de alimentos. Pues créeme que sí se necesita de la llenura del Espíritu. Porque en un banco de alimentos puede llegar una persona sedienta de Dios y en ese mismo lugar el Espíritu Santo te puede usar para hablar de Cristo, para mostrar el Evangelio, para desplegar el amor de Dios. Y es mucho más delicioso entregar un kilo de arroz con amor que con desagrado o con cansancio. Cuando a ti te dan un regalo con desagrado, es mejor que no te den nada. Pero cuando tú ves en la persona ese amor, esa impartición, no del kilo de arroz, esa impartición de arroz, de amor que va con el arroz, eso es otra cosa. ¿Se necesita tener al Espíritu Santo para barrer la iglesia? Claro que sí. Ay, otra vez barrer este templo, pero a mí siempre me ponen a barrer el templo, es que no hay más gente acá que lo haga. Y Dios arriba está mirando y dice, pero si esa actitud tiene para barrer el templo, ¿cómo le voy a dar un ministerio en donde tiene que ir a las personas, a las almas que valen tanto, por las que yo pagué con mi sangre? Di a mi hijo, el que es fiel en lo poco será fiel en lo. Eso es un principio. La actitud que uno tenga barriendo el templo debe ser la misma que ganando un alma, porque barriendo un templo se ama a Dios, se sirve a Dios, se honra a Dios, y aunque la gente de la iglesia no lo vea y critique, llegue, y a lo mejor ese día encuentren que en una silla hay un pelo y dice, ¿quién no arregló el templo? Hermano, yo arreglé todo, pero se me pasó y se me quedó un pelo en la silla, y lo critican a veces también. Pero solo Dios conoce el corazón del que barrió el templo. Servir a Dios es algo en donde el Espíritu Santo ha de intervenir y se tiene que mover por todos los poros de nuestra piel. Tercero, Dios nos invita a trabajar en equipo. Dice versículo 6, he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahimasac, nombres más raros de la tribu de Dan. Y he puesto, dice, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan, en plural, todo lo que te he mandado. A veces uno cree que puede hacer las cosas solo. Pero no, amados. Siempre Dios va a poner gente a nuestro lado. Gente como tú y como yo. Normales, sencillos. Personas que Dios pone. Escuche esto aquí. Dice que Dios escogió a Aholiab también. Dios escoge y envía a personas que estén a nuestro al lado. Y ahí se acaban nuestras preferencias, el amiguismo. Y aquí no hay políticos. El politiqueo dentro de la iglesia. Esto no se puede decir cuando venga la... Pero dentro de la iglesia también hay amiguismos, hay favoritismos y hay politiqueo. Y cuando Dios pone personas a nuestro lado, dice, mira, tal vez no voy a poner al favorito. No te voy a poner con el que mejor te la vas en la iglesia. Te voy a poner con el que menos hablas, con el que no quieres estar, con el que no te parece a ti que es guay. No dice la Biblia que Aholiab fuera una persona desagradable. Pero yo me imagino a un Dios lleno de sentido del humor, que no me pone a mi amigo, a mi hermano, a mi colega de la iglesia, sino que me pone con aquel que yo nunca he hablado. Y mira que se supone que somos un cuerpo y una familia, pero a veces como familia somos tan distantes. Porque siempre amamos que nuestra rosca. Y esto pasa mucho entre los jóvenes, una rosca entre jóvenes. Este y este conmigo y estos allá por allá afuera, lejos, apartados, lejos, distantes. Y Dios desde el cielo dice, no, somos un cuerpo. Por todos pagué el mismo sacrificio, la misma sangre. Son valiosos para mí. Estas personas que Dios pone a nuestro lado son personas que tienen afinidad conmigo. Necesitaban personas, Israel necesitaba una persona que tuviera la misma afinidad, el mismo conocimiento. No le dio Dios sabiduría para que hiciera otra cosa, sino específicamente las cosas del mobiliario. Y puso a este Aholiab ahí a su lado. No es una cuestión de gustos. Es una cuestión de reino. Es una cuestión en donde Dios ha de intervenir. Pablo decía algo interesante. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Porque en aquella época decían, yo soy de Pablos y yo soy de Apolos. Como habiendo esos amiguismos, esa preselección. Y mira que a veces nosotros juzgamos tan duramente a la iglesia católica porque decimos, pero si ellos son tremendamente idólatras, tienen sus santos y le ponen sus cirios y le rezan y etcétera, etcétera. Pero en la iglesia evangélica a veces somos iguales. Tenemos nuestros santos de predilección y no queremos a otro santo. Y lo peor de todo es que son santos de carne y hueso. Favoritismos. Decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es un acto de inmadurez. Y necesitamos romper eso. Yo soy de Cristo y eso ya es suficiente. Y si soy de Cristo, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, me gobierna. Y si me gobierna, yo me dejo dirigir por Él a donde Él me quiera llevar. Así es la dinámica del reino en el servicio. Cuarto, hay que obedecer de acuerdo al modelo. Dice versículo 6 al final, para que hagan todo lo que te he mandado. Y versículo 11 dice, para que hagan conforme a todo lo que te he mandado al final. Podemos tener muy buenas ideas, pero miremos si realmente esas ideas vienen de Dios o si esas ideas son mías. Tomémonos tiempo para discernir la voz de Dios, porque el servicio es algo serio. Y si servimos en su reino, estemos atentos a las directrices que Dios da. Omitir ese detalle nos pone en un estado de riesgo, nos desanima, nos pone en luchas interminables con Dios y con los hermanos. Sobre todo nos hace perder tiempo y nos desgasta las fuerzas. Obedecer de acuerdo al modelo es algo que se ve desde el principio de la Biblia, en el Génesis, cuando se hizo el arca. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo que hiciese. Y eso a veces se nos pasa por alto porque somos gente creativa, somos gente ingeniosa, somos gente de ideas. Y es bueno tener ideas, pero ante mis ideas hay uno más superior. Y hay que sujetarse a ese superior y decir, Señor, mira, estas son mis ideas. Pero Padre, ¿tú tendrás algo mejor? Déjame escudriñar, déjame percibir, déjame sentir lo que tú quieres hacer en este tiempo para conmigo. Quiero obedecer de acuerdo al modelo. Debemos trabajar, como quinto aspecto, por obras que perduran. Y en este último apartado no está registrado acá en Éxodo, pero sí está registrado en Segunda de Crónicas 1:5, algo con relación a Bezaleel. Dice, asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Mira, ya están en el templo mismo. Y se recuerda una de las obras maestras de la ingeniería. Allí estaba, diciendo, este lo hizo Bezaleel, perduró eso. Y hermanos, en el servicio a Dios hemos de hacer obras que perduren con el tiempo. Un día nuestras obras serán probadas por Dios y perdurarán aquellas que realmente han sido puestas por Dios en el corazón de los hombres. Esas obras que Dios puso en tu corazón, obras que Dios, dice la Escritura, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no son cualquier cosa. ¿Perdurarán tus obras? Primera de Corintios 3, 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo lo que tú haces un día será probado. Todo lo que tú crees que está en tu corazón, que Dios ha puesto, hay que cernirlo muy bien, porque eso puede perdurar o se puede acabar. Lo cierto es que Dios sí quiere que tú le sirvas. Cuenta contigo. Dios sabe que tú eres útil, eres valioso. Costaste un precio. Y no cualquier precio. Dios te tiene en este tiempo y en esta generación, en esta iglesia, en esta ciudad, pueblo, para que tú le sirvas. Eres útil. Aunque el diablo a veces te hable y te susurre al oído y te diga lo contrario, aunque a veces te haga sentir tan pequeño, tan insignificante, aunque a veces tú creas, no, yo no, yo no, yo no, Dios ha dicho y ha apostado por ti, yo sí. Yo sí. ¿Y sabe por qué Él dice sí? Porque Él ha puesto a su Espíritu en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer que todo suceda. Por eso es tan indispensable reconocerle a Él en todo lo que hacemos. No obviar al Espíritu. ¿Tus obras durarán? Pregúntale al Espíritu Santo. Y dile al Espíritu de Dios, Señor, quiero las obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Esa es la oración de un creyente que de verdad quiere servir a Dios, orar esa palabra. Señor, las obras que tú preparaste de antemano, no quiero saber de mis historias. Yo puedo tener buenas ideas, puedo tener capacidad, potencial, ser, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Pero eso no importa, Señor. Aquí lo que cuenta es lo que tú ya diseñaste desde el principio para que yo lo haga conforme tu diseño, conforme lo que tú estás soñando y para que yo ande en eso, Señor. A veces se nos olvida orar la palabra y aplicar estos principios a cosas tan elementales. Pero Dios sigue ahí esperando. Por gente dispuesta, por gente con un corazón abierto para los cambios y para lo que Dios tenga que hacer. Ahora tú tienes que estar seguro de eso también. Es importante, iglesia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Y así como tú preparaste a un Bezalel para todo lo que llevaba relación dentro del mobiliario del templo, con toda la simbología que eso implica hoy, hoy seguramente, Señor, aquí en este lugar, hay muchos como Bezalel, Señor, preparados, gente en la que tú has puesto capacidades, dones, ministerio, talento, pero sobre todo has puesto a tu Espíritu para que more, para que habite en cada corazón. Señor, y te alabo porque en medio de todas nuestras carencias y, Señor, a veces nuestras propias dificultades, tú haces la obra a través nuestro. Tú nos usas como instrumento, Señor. Y oro para que en esta mañana todo lo que quizás está retenido en algunos corazones, Señor, pueda destrabarse en el nombre de Jesús y pueda fluir con libertad para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo para la edificación del cuerpo de Cristo como tal, sino para que el Evangelio en este pueblo corra a través de tu iglesia. Con todo poder, con toda autoridad, con todo denuedo, con todo amor, con toda perseverancia en el Espíritu Santo. Padre, gracias por esta casa, por cada persona, por sus pastores, por sus líderes, Señor, por el trabajo que desarrollan día a día, por el servicio, Señor. Oro que tu Espíritu Santo, en todo lo que hacen, Señor, se mueva y dimensione a la iglesia y potencialice, Señor, todo lo que está arriba en el cielo, las obras que tú preparaste de antemano, para que andemos en ellas, mi Dios. Padre, aún me atrevo a pedir por los corazones que están cansados, que quizás, Señor, se sienten agotados, Señor. Por aquellos que luchan y dicen, Señor, no sé cómo servirte. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu Espíritu, Señor, sobre ellos sea trayendo un renuevo. Si la reforma continúa, Señor, necesitamos que reformen nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, y aún si es necesario, reformes la visión y estructures las cosas, Señor, para que no entremos en pérdida de fuerza. Oramos para que renueve las fuerzas, Señor. Y Padre, quizás en algunos se ha agotado la pasión o ese primer amor. Y oro para que en este momento tu Espíritu ponga una llama, Señor, que alumbre y que avive ese amor. Padre, permítenos mirar a Cristo porque Él es la fuente de ese amor. Permítenos centrarnos, como Pablo decía, quiero saber y dedicarme solo a Cristo. Y ver a Cristo ya este crucificado, no quiero saber de nada más. Señor, oro para que esa sea la realidad, que volvamos a mirar a Cristo, para que nuestro fuego y nuestra pasión se enciendan desde la cruz. Padre, te necesitamos y oramos en esta mañana. Por si alguno está enfermo, Dios, que tu mano, Señor, se deposite. Señor, Isaías dice que Jesucristo llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades, todo nuestro dolor, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Y oramos en esta mañana para que toda enfermedad se disipe, se quite de los cuerpos, para que el enemigo no tenga nada que hacer, porque necesitamos un cuerpo sano para servirte también. Y oramos en el nombre de Jesús para que tú fortalezcas esos cuerpos que están enfermos en esta mañana y sean recobrados a un estado de salud y optimidad en el servicio, Dios. Gracias por tu espíritu, por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Oramos con acción de gracias, Señor. Gracias por Jorge, el pastor, por Vilma, por los años, Dios mío, en esta tierra, por su amor, por su pasión, por todo lo que has puesto en ellos, Señor. Yo ruego para que tú les bendigas, Señor. Y Señor, como tu palabra misma declara, que tú nos das nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Y Padre, nos das un nuevo plumaje como el águila, Dios. Oro en el nombre de Cristo para que esa sea la realidad sobre mis hermanos y consiervos, Señor. Tu gracia está sobre ellos, tu amor, tu favor sobre ellos y sobre esta casa, Señor. Mira los pasos que se siguen dando aquí, Señor. Todo lo que concierne a esta casa y a la obra en esta casa, Señor. Oro que tu espíritu dirija, Señor. Que tu espíritu encamine, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, aquí. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por cada familia, Señor, por cada hombre y mujer que forman parte de este cuerpo. Y, Señor, oro para que tú seas, Señor, en todos, obrando con poder, en el nombre de Jesús. Amén.